La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La OTAN celebra su 75 aniversario y el secretario general de la Alianza destaca la importancia de preservar los lazos militares entre Estados Unidos y la organización. Varios estados de la costa este de Estados Unidos permanecen bajo advertencia de tormenta invernal, donde podría acumularse hasta 46 centímetros de nieve. Y la organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, señala a los gobiernos de Colombia y Panamá por su falta de medidas para proteger a los migrantes que transitan por el Darién. Hoy es jueves 4 de abril de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostiene que los lazos militares entre Estados Unidos y Europa refuerzan la seguridad intercontinental, mientras asegura que ambos se necesitan mutuamente. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Hace 75 años, en la capital de Estados Unidos, se firmó el Tratado de Washington, que dio origen a la OTAN con los 12 primeros miembros. Ahora ya son 32 los países que constituyen esta alianza defensiva y sus ministros de Asuntos Exteriores conmemoraron su historia en común. En un acto celebrado en la sede de la organización en Bruselas, el secretario general Jens Stoltenberg recordó la utilidad de la OTAN como garante para la seguridad de los Estados miembros y aseguró que hoy la asociación militar es más grande y fuerte que nunca. La posible vuelta a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump provoca reacciones más allá de Estados Unidos y el secretario general quiso enviar un mensaje a Washington sobre la necesidad de mantener y preservar la unidad.
Europe needs America.
Europa necesita a América del Norte al mismo tiempo que América del Norte también necesita a Europa. Los aliados europeos proporcionan ejércitos de clase mundial, vastas redes de inteligencia y una influencia diplomática única, multiplicado por el poder de Estados Unidos.
A través de la OTAN, Estados Unidos tiene más amigos y más aliados que cualquier otra potencia mundial, según enfatizó Stoltenberg. Por su parte, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, dijo que el objetivo actual es asegurarse de que la alianza tenga las capacidades necesarias para enfrentarse a los nuevos desafíos que vendrán. Mientras que brindar asistencia militar y económica a Ucrania continúa siendo un asunto prioritario para que pueda hacer frente a la invasión del Kremlin. Como curiosidad, para celebrar el 75 aniversario de la entidad militar, desde Estados Unidos transportaron el Tratado de Washington, ese histórico documento que en 1949 originó la fundación de una nueva alianza transatlántica. El tratado ha sido expuesto durante la ceremonia de homenaje, sin embargo, se espera que regrese inmediatamente de nuevo a Estados Unidos, donde volverá a estar presente en la cumbre que la alianza celebrará en julio en la capital estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, a esta hora el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos mantiene la alerta en varios estados del país debido al clima extremo. Un gran frente climático ha traído al centro y a la costa este del país fuertes lluvias, tornados, intensos vientos y nevadas que han dejado al menos 9 muertos, varios heridos y según el reporte de las autoridades serían varios los caminos cerrados y miles los hogares que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Estados como Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine han reportado durante la madrugada intensas nevadas que obligaron a poner en marcha los planes de contingencia de los cuerpos de seguridad para prestar atención a los miles de damnificados. Se estima que el temporal podría estar afectando a más de 10 millones de personas. Otras regiones como Wisconsin y el Alto Michigan también acondicionaron refugios seguros para los necesitados. Paralelamente, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, lamentó la muerte de al menos una persona luego de que varios tornados azotaran la región y en conferencia de prensa el funcionario destacó el trabajo de los socorristas, quienes pese a la peligrosidad de las tormentas y en medio de la dificultad del terreno, trabajan incansablemente para ayudar a sus conciudadanos.
Los socorristas y los cuerpos de ayuda hacen todo lo posible para garantizar que las personas puedan comenzar a reconstruir sus vidas después de una serie de tormentas y tornados como los que acabamos de experimentar. Siempre me inspira la amabilidad y la compasión de los kentuckianos hacia los demás, y este desafío no es diferente.
Por otra parte, autoridades en Maine advirtieron sobre las difíciles condiciones de viaje, apagones e inundaciones costeras menores. A través de un comunicado de prensa, Pete Rogers, director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Maine, dijo: "Se desaconseja viajar durante la tormenta debido a las condiciones de conducción desfavorables". Para luego agregar: "Las personas deben estar preparadas en casa para la posibilidad de un corte de energía prolongado con suministros de emergencia", indicó el funcionario. El granizo, los fuertes vientos y las intensas lluvias han azotado la costa este estadounidense desde Tampa, en Florida, hasta Washington, D.C., donde las inundaciones repentinas han obligado al cierre de caminos. Según el portal PowerOutage.us, más de 100.000 clientes estarían hasta ahora sin el servicio eléctrico.
Continúa la información en Buenos Días América. A medida que la inflación en Estados Unidos se mantiene a la baja, acercándose al objetivo del 2%, y mientras continúa el sólido aumento en el empleo, con 265.000 puestos de trabajo agregados por mes sostenidamente, el jefe de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central del país, Jerome Powell, admitió en un discurso en la Escuela de Graduados de Stanford, en California, que las lecturas recientes, tanto sobre el aumento del empleo como sobre la inflación, han sido superiores a lo esperado.
Los datos no cambian el panorama. Será un país de crecimiento sólido, un mercado laboral fuerte y una inflación que baja hacia el 2% en un camino a veces lleno de baches.
Tanto especialistas como economistas mantienen la expectativa ante el recorte en las tasas de interés que se evaluaría en el mes de junio, tal como el mismo Powell sugirió en su última conferencia de prensa. Sin embargo, el funcionario admitió que eso solo sucederá una vez que haya mayor confianza en que la inflación está bajando de manera sostenible. En comentarios a la cadena de televisión CNBC, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, dijo que las tasas no deberían reducirse hasta el cuarto trimestre de este año y que solo un recorte de un cuarto de punto porcentual sería apropiado en el 2024. Más allá de su discurso, Powell tampoco insinuó el momento en que la Reserva Federal podría aflojar su control sobre el crédito, ya que los próximos datos sobre el empleo se publicarán el viernes y las lecturas de inflación la próxima semana. Al mismo tiempo, afirmó que ambas son importantes para darle forma al informe del Banco Central, que se celebrará del 30 de abril al 1 de mayo. La inflación, según la medida preferida de la Reserva Federal, sigue medio punto porcentual o más por encima del objetivo del 2% del Banco Central. El mes pasado, la Reserva Federal mantuvo estable su tasa de interés en referencia en el rango del 5.25% al 5.50%, donde ha estado desde julio del año pasado.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. En Arizona, quienes elaboran comidas calientes en sus casas para vender, incluidos los tamales, ya podrán hacerlo sin quebrantar la ley, luego de que la gobernadora firmara la denominada Ley del Tamal. Rubén Pereira amplía esta noticia.
Durante 4 años, Cynthia Orona ha vendido tamales que cocina en su hogar en Phoenix y celebra que la gobernadora de Arizona firmara la llamada Ley del Tamal, que permite la venta de alimentos hechos en casa que utilizan carne. Anteriormente, solo estaba permitida la elaboración de pasteles y galletas.
Claro que sí, es mejor ir sobre las reglas y las leyes.
El año pasado, la gobernadora de Arizona vetó una iniciativa similar. Ahora, la denominada Ley del Tamal requiere ciertos requisitos por parte del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.
Definir exactamente quién es el preparador, y eso se llega con el fin de una licencia que es muy fácil de obtener. Y también lo que se requiere es poner en tus productos tu nombre, tu contacto y también los ingredientes.
Según la organización Iniciativa Libre, no existe un número exacto de cuántas personas elaboran alimentos con carne en cocinas domésticas para vender en el estado de Arizona.
Pero sí sabemos que hay una proyección de 55 a 75 millones de dólares al año que se van a producir en la economía.
Los impulsores de la ley aseguran que ayudará a salir de las sombras a cocineros y cocineras domésticas que ya vendían sus alimentos.
Esto también les va a dar ese valor, ese reconocimiento a todos esos vendedores ambulantes.
Cynthia Orona espera pronto adquirir la capacitación que requiere la nueva ley y cumplir con todos los requisitos para seguir vendiendo sus tamales sin problemas. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Volvemos con más información en Buenos Días América. Luego de la audiencia en Estados Unidos sobre la posible aplicación de la ley SB4 en Texas, el gobierno mexicano celebró que la legislación continúa suspendida y sostiene que influyeron los argumentos presentados por México. Sara Pablo tiene la noticia.
Tras la audiencia en un Tribunal Federal de Apelaciones estadounidense sobre la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, autoridades del gobierno federal señalaron que en los alegatos pesó la postura de México sobre el impacto que tendría para los connacionales y las consecuencias en la relación bilateral. Adelantaron que México continuará con su rechazo tajante a cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener o retornar a personas mexicanas o extranjeras a territorio nacional. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, celebró que la legislación siga suspendida. Advirtió que los migrantes mexicanos no son criminales, contribuyen con 324 mil millones de dólares anuales a esa economía y representan 70% de sus trabajadores agrícolas. Les garantizó que no están solos y se ha referido así a la importancia de la comunidad mexicana en el estado de Texas.
¿Cuántos mexicanos hay en Texas? El 26% de la población de Texas es de origen o mexicanos. Es muy fuerte. Y también la contribución que hacemos a la economía de Texas.
Mientras, en medio de polémica y críticas de la oposición, el Senado aprobó una autorización para el ingreso de 11 agentes del ejército de Estados Unidos, equipados con armamento y municiones, con el fin de llevar a cabo tareas de capacitación de las Fuerzas Armadas de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, Colombia y Panamá no han garantizado los derechos humanos de los migrantes que atraviesan la zona del Darién, reveló un informe de la organización Human Rights Watch. Manuel Arias tiene el informe.
Un informe de la Organización Defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch, denominado Abandonados en la Selva, denunció que las autoridades, tanto de Colombia como de Panamá, han fallado en la garantía de los derechos humanos de miles de migrantes que han atravesado la frondosa frontera selvática, tal como lo indica Juanita Gobertus, directora para las Américas de esta organización.
Garantizar la vida y la integridad de personas que estén en su territorio, independientemente de su nacionalidad, y eso por supuesto incluye a migrantes y a solicitantes de asilo, pero incluye también obligaciones de investigar juzgar y sancionar los hechos violatorios en contra de estas personas e incluye, por supuesto, obligaciones en materia de derechos económicos y sociales, como acceso a alimentación, a agua, a servicios de salud esenciales que no están siendo garantizados.
Según Human Rights Watch, Colombia no tiene documentación sobre la cantidad de migrantes que ingresan a la selva, mientras Panamá sí realiza un conteo, pero su prioridad es trasladarlos rápidamente hacia la frontera con Costa Rica, sin brindarles ningún tipo de protección ni asistencia. Por su parte, Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, advirtió que en los próximos meses se incrementará el número de venezolanos que saldrán de su país, lo que ahondará la crisis en el Darién.
Nicolás Maduro busca permanecer en el ejercicio del poder y para ello busca consolidar su tipo de gobierno dictatorial. Tristemente, algunas de las medidas que se están tomando, la ley contra el denominado fascismo y neofascismo, se va a convertir en un motivo de expulsión de venezolanos.
El informe reitera que las bandas criminales controlan el flujo de migrantes y los someten a todo tipo de vulneraciones y advierte que para finales de 2024 el número de migrantes que habrá cruzado el Darién alcanzaría la cifra récord de 1 millón. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y ahora en Buenos Días América nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Internacional de las Migraciones reportó que al menos 53.000 personas se vieron forzadas a huir de la capital de Haití ante la ola de violencia generada por las bandas criminales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La fuerte crisis social que vive Haití sigue causando estragos entre su población, que busca alternativas para escapar de la violencia criminal que mantiene en estado de emergencia la capital del país caribeño. Según un reporte de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, al menos 53.000 personas se vieron forzadas a huir de la capital entre el 8 y el 27 de marzo. Las estimaciones de la OIM también destacan que casi el 70% ya se había visto obligada a abandonar sus hogares previamente y vivían con familiares o en refugios provisionales. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, explicó.
Nuestros colegas humanitarios nos informan que estos departamentos en el interior del país no tienen infraestructura suficiente y las comunidades de acogida no tienen recursos suficientes para hacer frente a un gran número de personas que huyen de Puerto Príncipe.
Mientras el país vive uno de sus peores escenarios, sus vecinos deciden cerrar las fronteras para evitar el ingreso masivo de haitianos que intentan salir del país por rutas de tránsito irregular. La OIM calcula que más de 18.000 personas intentaron huir del país sin éxito. Los retornos forzados en febrero de este año se efectuaron en un 95% desde República Dominicana, país que mantiene una alerta máxima en sus fronteras desde que se elevaron los actos de violencia en Haití. En tanto, el Programa Mundial de Alimentos intenta acercar ayuda humanitaria a las personas atrapadas en el conflicto.
El Programa Mundial de Alimentos suministró más de 30.000 comidas calientes para las personas desplazadas en la capital.
Paralelamente, el número de desplazados desde la capital sigue en aumento. La ONU estima que entre el 5 y el 29 de febrero, la cifra de desplazados desde Puerto Príncipe fue de más de 24.000 personas. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Una ley contra el fascismo que contempla sanciones penales y administrativas avanza en el Parlamento de Venezuela. Informa Carolina Alcalde.
El Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo que prohíbe mensajes que promuevan la violencia como método de acción política, así como la constitución de organizaciones que hagan apología o se fundamenten en el fascismo. El proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez surgió para, según dijo, complementar la ley contra el odio aprobada en 2017 y atender las expresiones y acciones de partidos y organizaciones que en los últimos 25 años han actuado con tilde fascista.
Un conjunto de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, creando especies penales muy especiales para esta materia y creando igualmente e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas.
Rodríguez aseguró que sectores de la oposición que han pedido sanciones para Venezuela y han desconocido la institucionalidad democrática pretenden asaltar el poder político presentándose en forma de farsa en las elecciones presidenciales, en alusión a la líder opositora María Corina Machado. Además, aunque no ofreció detalles, aseguró que el proyecto de ley contiene un capítulo especial para las redes sociales.
Los mensajes de odio, de intolerancia, de violencia, de controversia, de destrucción del nombre y la dignidad de los seres humanos para dañar reputaciones es lo que favorecen estos algoritmos.
En días recientes, Maduro anunció la creación de una comisión contra el fascismo y el neofascismo que presentó ante el Parlamento el proyecto de ley por hechos violentos registrados en el país en los años 2014, 2015 y 2017, cuando se registraron protestas antigubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Guatemala. El proceso de elección de gobernadores departamentales continúa en desarrollo después de algunas impugnaciones y rechazos. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El proceso de elección de los 22 gobernadores departamentales en Guatemala ha enfrentado diversos tropiezos y a la fecha, el presidente Bernardo Arévalo solo ha anunciado algunos nombres de quienes fungirán en el cargo por los próximos 4 años. Sin embargo, hay 14 departamentos que debieron presentar una nueva propuesta de candidatos porque la anterior fue rechazada por el mandatario. A criterio del analista Francisco Quesada, el proceso es complejo en cada inicio de gobierno. Sin embargo, esta vez ha enfrentado aún más obstáculos por las reformas al procedimiento de selección.
Crea primero un tema que se está judicializando, segundo crea un vacío de poder porque destituye a los gobernadores que habían sido electos por el gobierno anterior.
Pese al retraso en la elección de los nuevos funcionarios, el presidente Bernardo Arévalo destituyó a 17 gobernadores del gobierno anterior, pero asegura que esto no afecta el funcionamiento de las gobernaciones. Para el analista Luis Linares, se ha sobredimensionado el papel de los gobernadores, pero el retraso en el proceso no debería tener mayor impacto en la función pública a nivel departamental.
Lo que puede afectar es en la ejecución de los proyectos si llega el momento en que tienen que suscribirse los convenios para los desembolsos a las municipalidades ejecutoras.
Asegura que las operaciones administrativas de las gobernaciones departamentales no se detienen porque los cuadros operativos siguen funcionando. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Los ecuatorianos que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Shohei Ohtani logró su primer jonrón con los Dodgers, un garrotazo solitario en el séptimo inning, y Los Ángeles superaron el miércoles 5-4 a los Gigantes de San Francisco, barridos en la serie de tres duelos. En su noveno juego con su nuevo equipo, Ohtani encontró un sinker a 93,2 millas por hora que le ofreció el zurdo Taylor Rogers en la parte alta de la zona de strike. El batazo colocó la pelota en el pabellón entre el jardín derecho y el central. La esférica salió despedida del bate del astro japonés a 105,6 millas por hora y aterrizó a 430 pies de home. Un fanático la había recogido. El cuadrangular llegó en la séptima entrada y en el cuadragésimo primer turno de Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles, el nuevo equipo que está muy contento de tener el astro japonés. Y Cam Thomas anotó 27 puntos, el novato Noah Clowney añadió 22, el máximo número de su carrera, y los Nets de Brooklyn superaron el miércoles 115-111 a los Pacers de Indiana para dividir triunfos en el baloncesto de la NBA. Los Nets quedaron fuera de la contienda por la postemporada cuando Atlanta venció a Detroit en casa para asegurar un lugar en el torneo play-in de la NBA. La última vez que Brooklyn se perdió playoffs se remontaba a 2017-2018. Michael Bridges agregó 17 puntos y Nick Claxton 14 y 13 rebotes. Los Nets habían perdido sus dos partidos anteriores. Pascal Siakam anotó 26 puntos. Los Pacers habían ganado tres partidos seguidos. Brooklyn estaba detrás por 14 puntos en la primera mitad. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Les saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona disfruta de sus vacaciones. Los hermanos Manuel y Félix Lara del dúo electropop Lara Project se inspiraron en los aspectos más oscuros de la música disco y la redención por medio de la liberación para su más reciente álbum Sobrenatural, que presentaron exitosamente en vivo en los festivales mexicanos Ceremonia y Pal Norte. Había demasiada gente. En verdad, no esperábamos para nada esa cantidad de gente, dijo Manuel en una entrevista reciente en la Ciudad de México, unos días después de su concierto en la carpa American Eagle del Axel Ceremonia. Cuando salimos todo estaba lleno. Y se siguió llenando. El set terminó con la carpa repleta y todo el mundo respondiendo, cantando. Está bastante increíble, agregó Félix. John Barth, el autor juguetón y erudito, cuyas novelas oscuramente cómicas y complicadas giraban en torno al arte de la literatura y dieron lugar a innumerables debates sobre el arte de la ficción, falleció a los 93 años. La Universidad Johns Hopkins, donde Barth era profesor emérito de letras inglesa y escultura creativa, confirmó su deceso ocurrido el martes en un comunicado. Junto con William Gass, Stanley Elkins y otros colegas, Barth formó parte de una ola de escritores en la década de 1960 que desafiaron los estándares del lenguaje y la trama. A pesar de la profunda polarización política del país, la mayoría de los estadounidenses comparten muchas de las convicciones básicas acerca de lo que significa ser estadounidense. Esto según una nueva encuesta. La encuesta de The Associated Press NORC, Centro para Asuntos Públicos, encontró que aproximadamente 9 de cada 10 adultos en Estados Unidos afirman que el derecho al voto, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y el derecho a la privacidad son extremadamente o muy importantes para la identidad de Estados Unidos como nación. La encuesta también encontró que el 84% opina lo mismo acerca de la libertad de religión. Hasta aquí algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.